experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto estar una vez más en la compañía, pues, de la audiencia de Flaxo Radio. El día de hoy, pues, traemos una novela muy especial, un poco haciendo coyuntura, pues, con esto que se ha llamado, que se ha dicho, la Semana Santa, la Semana Mayor, pues, dentro de estos países de tradición romana, pues, ¿no? De estos países que tienen esta tradición hispana, española, católica, romana, pues, que, digamos, durante esta semana, pues, llevan a cabo una serie de prácticas culturales, tradicionales, artísticas, ¿no? Devocionales, de fe, pues, que involucra, pues, mucho del arraigo de los pueblos. Y, pues, es así que en esta semana, pues, hemos traído la vida y la novela, una novela de un escritor, pues, que recrea justamente este ambiente que se recuerda, pues, en esta semana, que dentro de digamos, de la liturgia católica, pues, ellos recuerdan, pues, este mito, pues, ¿no? De la muerte del Mesías, ¿no? De la muerte y resurrección del Mesías, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una novela, pues, que recrea esa etapa, ese momento histórico, pues, ¿no? El antiguo Imperio Romano, pues, dominando esta región de Judea y a este pueblo de los hebreos, los israelitas, que esperaban, pues, la llegada de su Mesías, pues, ¿no? De un guerrero que los libere, que de alguna manera pueda generar esta rebelión, esta guerra, pues, que guerra santa, ¿no? Pues, que logre conseguir la libertad y logre, pues, quitar este yugo que los romanos tenían, pues, hacia el pueblo hebreo, de alguna manera, así como en general. Entonces, el autor que nos ha convocado en esta tarde, pues, es Nikos Kazantzakis. Es un autor muy conocido, muy famoso, un autor griego, quien es doctorado en filosofía y que estudió con el famoso Henry Bergson, este famoso filósofo de la intuición, ¿no? Recordemos esta corriente de la intuición que proponía, pues, dejar a un lado el positivismo y concentrarse más en los fenómenos de la conciencia, de alguna manera, a través del espiritualismo, ¿no? Entonces, Nikos Kazantzakis, este escritor, apuntaba a esa corriente de la intuición y, pues, desarrolló una amplia y variada obra en varios formatos dentro de la literatura. Nikos Kazantzakis es famoso por las traducciones que hizo al griego de algunas de las principales obras de la literatura universal que estaban en otros idiomas. Por ejemplo, la Divina Comedia desde el italiano de Dante o Goethe de Fausto. Y, pues, también Nikos Kazantzakis tiene algunas obras de teatro que recuerdan, pues, momentos antiguos en los mitos clásicos griegos, ¿no? Como a Ulises, como a Teseo. Pero también en esos mitos, como también desarrollados en estas zonas orientales de ahí de Grecia, ¿no? Pero que no son tan griegos en ese sentido, sino más bien cristianos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Me refiero a esta obra de teatro que se llama Cristo. Y pues también Nikos Kazantzakis, que tiene una excelente poesía, pues que es muy conocida también, que se llama La Odisea, que fue publicada en 1900, más bien dicho, escrita en 1938, y que es un poema épico que tiene como particularidad que arranca Nikos Kazantzakis justo en el lugar en donde Homero termina, pues, de narrar las aventuras de Odiseo, de Ulises. Justo cuando termina La Odisea, más o menos empiezan los acontecimientos de este poema épico que está escrito en 33.333 versos por Nikos Kazantzakis. Pero realmente la fama de Nikos Kazantzakis ha llegado por sus novelas. Es una de sus novelas que se ha llevado al cine, que es muy muy conocida, publicada en 1946, se llama Sorba el Griego. Tal vez muchos de ustedes la conozcan, esta novela que se hizo película, Sorba el Griego, en donde nos cuentan, pues, esta historia magistral de aquel personaje basado en la vida real, George Sorba, pues quien se cruza con en la vida del escritor y que De pronto le cuenta sobre esta vida apasionada y de alguna manera filosófica basada en la intuición de un ser que era dueño absoluto de su cuerpo y de su alma, digámoslo, pues de esta manera. Entonces, Nikos Kazantzakis, pues, el autor que nos convoca en esta tarde, y hablaremos, pues, de la extraordinaria novela La Última Tentación, que por cierto fue llevada al cine por Martin Scorsese en el año de 1988 y fue titulada como La Última Tentación de Cristo, y fue una coproducción entre Estados Unidos y Canadá, y estuvo protagonizada por William Defoe, y que contó con el papel, contó también en el papel de María Magdalena, pues, con Bárbara Hershey. Entonces, esta película, La Última Tentación de Cristo, de Scorsese, del 88, pues fue muy, muy, muy polémica cuando salió, pues fue criticada por sectores conservadores, religiosos y tal, pues, ¿no? Y pues está basada en la novela de Nikos Kazantzakis, que es la que ahora nos convoca en esta tarde para hacer la reseña. Así es que vamos a empezar escuchando parte de la banda sonora de esta película, que por cierto está compuesta por un extraordinario músico. Es cuando los genios se juntan, Nikos Kazantzakis, Martin Scorsese, y pues llamaron a un músico de esa categoría también. Estoy hablando de Peter Gabriel, por supuesto, ex músico de Genesis, esta tremenda banda, pues, ¿no?, quien ya había hecho bandas sonoras antes, había colaborado con Alan Parker en el 84 para hacer la banda sonora de esta película Alas de Libertad. Y pues entonces Scorsese, pues, se contacta con Peter Gabriel, el Genesis, pues, para que produzca, pues, la banda sonora de esta película de La Última Tentación de Cristo, pues, basada en la obra de Nikos Kazantzakis. Nada más comentar, pues, que en esta banda sonora se aprecian muchos sonidos étnicos que, bueno, de alguna forma después formarían parte de todo lo que es la discografía de Peter Gabriel. Ya regresamos. Thank you. veníamos escuchando pues esta, la banda sonora pues de la película La Última Tentación de Cristo, pues que como habíamos comentado, película dirigida pues por Martin Scorsese en 1988, pues cuando los genios se juntan, pues no, Martin Scorsese, Nikos Kazantzakis y pues Peter Gabriel Genesis con esta extraordinaria banda sonora, que por cierto fue la segunda banda sonora pues que digamos realizó Peter Gabriel. Entonces, pues después de la pequeña introducción acerca de la vida de este autor, de este escritor griego, Nikos Kazantzakis, pues vamos a hacer, digamos, la reseña pues de esta novela, ¿no? Esta novela que en realidad me gusta bastante, pues esta novela histórica que les había comentado, ambientada justamente en ese periodo de dominación romana, del Imperio Romano, pues cuando estaba en su máximo apogeo, pues, y tenía pues subyugadas varias provincias, y entre ellas una provincia, pues la provincia de Judea, de los rebeldes hebreos, los hebreos que siempre se consideraron el pueblo elegido, pues el pueblo de Dios. Entonces era un lugar de bastantes disturbios, siempre había conflictos, había problemas, y es justamente en esa coyuntura pues en donde se ambienta esta novela, como un suceso que puede ser dentro de la historia, ¿no? Pues de la, digamos, de la, no sé cómo llamarlo, si es llamarlo historia o llamarlo mitología, pues dentro de lo que se considera pues la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Historia, mitología, los dejo a criterio de ustedes. Nikos Kazantzakis, pues para escribir esta novela, comienza escribiendo una especie de entradilla, pues que es de pronto lo que él lleva por dentro y que quiere expresar con toda esta novela. Y es una entradilla muy interesante, pues que dice de esta manera, y él escribe: la esencia dual de Cristo, el anhelo tan humano, tan sobrehumano del hombre por llegar a Dios, ha sido siempre un profundo e inescrutable misterio para mí. Desde mi juventud, mi angustia primera, la fuente de todas mis alegrías y amarguras ha sido esta, la lucha incesante e implacable entre la carne y el espíritu. Llevo en mí las fuerzas tenebrosas del maligno, antiguas, tan viejas como el hombre y aún más viejas que éste. Llevo en mí las fuerzas luminosas de Dios, antiguas, tan viejas como el hombre y más viejas que éste. Y mi alma es el campo de batalla donde se enfrentan ambos ejércitos. Nikos Kazantzakis. Un poco esta idea totalmente occidental, pues, ¿no? De enfrentamiento entre el bien y el mal, que vistos como enfrentamiento, ¿no? Como complementariedad, ¿no? De pronto que es lo que el cristianismo siempre ha querido dar a relucir o ha querido llevar como su mensaje, ¿no? Un bien opuesto a un mal y no pues algo imbrincado, ¿no? En una complementariedad. Y pues bueno, más bien pasemos al análisis de la novela antes de seguir pues divagando con estos temas en esta semana. Gracias por su sintonía, pues, y sigamos con la reseña pues de La Última Tentación, este libro publicado en 1951 y que apenas fue publicada, o sea, bueno, no apenas, en realidad 3 años después, en 1954, fue prohibida por el Vaticano. ¿Por qué fue prohibida por el Vaticano? Pues porque este libro muestra una vida, una autobiografía de Cristo, no tan acorde a lo que nos dicen pues los evangelios canónicos, pues no, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Estos clásicos evangelios, pues no. Entonces, más bien La Última Tentación es una novela de ficción histórica que explora justamente estos acontecimientos relacionados con la llegada y con la misión del Mesías judío durante la dominación romana en Judea hace 20 siglos, que es un poco lo que les comentaba, ¿no? Y este escritor griego pues hilvana una versión absolutamente libre, lo que él interpreta pues de la vida de Cristo, y hace énfasis en un ser, en una persona, en un ente con una doble naturaleza, humana y divina, humano y Dios. Y toma este punto de vista analítico pues desde una visión adopcionista. ¿Qué es el adopcionismo? El adopcionismo pues es una doctrina entre filosófica y teológica que afirma que Jesucristo en cuanto hombre no era hijo de Dios por naturaleza sino por adopción. O sea, es decir, esta corriente dice que Jesús no fue hijo directamente de Dios, sino que Dios lo adoptó como su hijo y que en algún momento de su vida se manifestó pues y le encargó una misión que era pues esta, la de ser el Mesías. Mas no es un hijo de Dios por naturaleza, sino por adopción. Entonces el adopcionismo de alguna manera plantea pues un Jesús un hombre común y corriente y que en algún momento de su vida pues es poseído por esta gracia divina y que le conduce pues a una tarea superior a sus fuerzas. Y es justamente esta visión la que es criticada por el Vaticano, pues porque en el canon de la Iglesia Romana, Apostólica, Católica y todo eso, pues está absolutamente normado pues esta triada, pues esta Santísima Trinidad, pues no, esta esencia de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues no. Entonces más bien el adopcionismo postula un humano, un ser totalmente alejado de la divinidad, pero que en cierto momento de su vida recibe pues una llamada, una luz, un fuego interno, no sé cómo llamarle, pues que lo conduce pues a una labor pues de expansión, de lucha, de búsqueda y de superación del género humano, inclusive acorde a la mitología. Y pues bueno, en la novela se nos presenta un Jesús de Nazaret, hijo de José. José, un paralítico, un carpintero paralítico, y también pues hijo de María, pues no, la virgen embarazada, pues no. Se nos muestra a un Jesús como un niño inteligente, como un niño audaz. Se esperaban grandes cosas de él. Sin embargo, la novela comienza con una contradicción, y es que Jesús, al inicio de la novela, pues tiene 30 años. Y el autor lo presenta como un bueno para nada, pues que defraudó a su tío, pues que era pues él, como un rabino famoso pues de ahí del templo de Jerusalén. Ahora se me va el nombre de este tío de Jesús, pero es un poco como importante dentro de los ritos órficos que no nos convocan ahora, pero ya voy a acordarme del nombre y para decirles pues en el siguiente segmento. Y pues de alguna manera Jesús a sus 30 años decepciona a todos. O sea, él piensa que acarrió a su amor, a María Magdalena, a la prostitución, y lo que es peor, digamos, en ese sentido, lo que es peor en la novela es que Jesús es el único judío, como es carpintero, Jesús es el único judío carpintero que fabrica cruces para que crucifiquen a otros judíos. Recordemos que en ese tiempo, pues, la pena de crucifixión era como muy común dentro del Imperio Romano. O sea, por casi todo te crucificaban, digámoslo así, de alguna manera. Entonces, Jesús era el encargado de hacer cruces para que maten, crucifiquen a sus compatriotas. Entonces, de alguna manera, era mal visto por todos. Era vilipendiado por su pueblo. Entonces, en esa calidad de joven confundido y solitario, él desde muy pequeño sintió pues esas garras de Dios que le apresaban la cabeza y que le impidían disfrutar totalmente del goce carnal, como encontrarse con una mujer, como tener una familia, como amar inmensamente, ¿no? Entonces, la novela nos presenta a un Jesús que no quiere ser el Mesías. A un hombre común y corriente que reniega de su misión, que no quiere morir por los demás de alguna manera, que es la idea que se vende más tradicionalmente, ¿no? Desde la religión. Entonces, en esta novela, este Jesús débil, este Jesús vagabundo, pues irá por los campos implorando al Altísimo, ¿no? Pues que le quite sus cargas, que escoja otro, que le dé su libertad. Y es una libertad que no le será otorgada, que no le será concedida. Y él resistiéndose, él resignándose, deambulará pues por el desierto en estos famosos 40 días donde hizo la oración. Y escuchará la voz del diablo y la voz de Dios. Y entonces él se preguntará, ¿cómo saber que quien habla no es el demonio disfrazado de Dios? ¿O Dios disfrazado de demonio? Que es como un poco esta idea de la intuición, que es la que rige la obra de Nikos Kazantzakis, digamos de esta manera, ¿no? Entonces, más o menos de eso va esta novela, de esta visión de un Jesús adoptado por Dios que no quiere como aceptar esta misión, ¿no? Y de todos los personajes que están envueltos alrededor de él en esa época, es decir, de todos los personajes que salen en la Biblia. Y que la visión de Nikos Kazantzakis es muy, muy, muy interesante, muy entretenida, muy divertida, y además nos sirve o nos puede importar porque nos ayuda a cuestionar ciertas ideas sobre la religiosidad, la espiritualidad oficial, pero también sobre la subalteridad, digamos, de los pueblos oprimidos, ¿no? Y que buscaban, digamos, no sé, liberarse del yugo, en fin. Gracias por acompañarnos, pues es el momento de escuchar musiquita, pues antes de regresar para seguir hablando de esta novela y demás partes como que interesantes pues de este asunto. Y vamos pues ahora a escuchar una banda de New Age, esta banda muy tradicional dentro del New Age, Enigma, ¿no? Que tiene estos temas que a mí me gusta escucharlos pues cuando me ambiento en estos ambientes como romanos, como antiguos, ¿no? Que tiene en ese sentido con estos cantos gregorianos también, ¿no? Pues y vamos a escuchar dos temas del primer álbum de Enigma de 1990, el álbum justamente que se llama así, 1990 Anno Domini, en romanos, como para que vean, ¿no? Y se sacaron 4 sencillos de este álbum y vamos a escuchar el sencillo 2 y el sencillo 4. Primero Mea Culpa y después The Rivers of Belief, temas full clásicos dentro de la discografía de Enigma y que los vamos a disfrutar muchísimo en esta Semana Santa que ya empieza. Así es que, pecadores, vamos a escuchar Mea Culpa y después The Rivers of Belief y regresamos para seguir hablando de esta novela muy interesante, La Última Tentación de Cristo, del autor griego Nikos Kazantzakis. Vamos con Enigma, New Age y ya volvemos.
I love the light. Take a deep breath and relax.
Yeah. the seventh seal, silence covered the sky.
Veníamos escuchando pues dos temas de este disco 1990 Anno Domini en romanos, pues por supuesto de esta extraordinaria banda de New Age Enigma. Primero el tema Mea Culpa y después el otro tema de Rivers of Belief, pues dedicado para todos los pecadores y pecadoras que nos están escuchando pues en esta tarde acá en Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos, pues es momento pues de hacer una invitación pues a los eventos de Flaxo. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pues sede Ecuador, todas las semanas pues tiene una diversidad de eventos, pues entonces por lo general hacemos pues la promoción acá desde la radio. Entonces estamos pues invitándoles para el conversatorio La convergencia de la diversidad, nuevos desafíos del regionalismo sudamericano. Esto se va a llevar a cabo el día martes 16 de abril, es decir, el día de mañana, 5:30, pues el conversatorio sobre la convergencia en la diversidad, nuevos desafíos del regionalismo sudamericano. Pues esta conferencia, que contará con la participación de Débora Salgado, de Gustavo García Brito, de Javier Latorre y de Renato Rivera. El lugar será pues en el Salón de Afiches, acá en Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Torre 1, Piso 2, Salón de Afiches. Torre 1, piso 2, este conversatorio tan interesante con la convergencia en la diversidad, nuevos desafíos del regionalismo sudamericano. Gracias por acompañarnos, pues, y regresamos pues para seguir hablando pues de esta novela, La Última Tentación, que se llevó al cine, como les había dicho, en 1988 por Martin Scorsese, como La Última Tentación de Cristo. Y justamente esta región de Judea, esta región histórica, tal vez ficticia, tal vez cosmológica, no sé, tal vez cósmica, tal vez real. Esta región de Judea pues fue una de las zonas más conflictivas de aquel imperio romano, ¿no? Debido a que los hebreos, los habitantes de esta región, tenían pues una arraigada religión monoteísta que iba pues en abierto desafío pues a las creencias de la mayoría de pueblos circundantes y de pueblos dominantes. Casi todos los pueblos que los circundaban eran politeístas, y no se diga más de los romanos, que tenían pues este panteón que agregaba y agregaba dioses, ¿no? Entonces, De alguna manera, los judíos siempre causaban problemas, o el pueblo judío causaba problemas en este momento por ser un pueblo monoteísta, por este orgullo de pueblo elegido que no podía soportar un yugo, y más un yugo pagano. Y realmente la historia, si vemos pues, la historia que nos cuenta la Biblia, la historia de los hebreos es la historia pues, de la subyugación, pues no fueron esclavos en Egipto, esclavos en Babilonia, ahora esclavos en Roma también. Entonces, ellos siempre se creyeron que tenían pues esta protección divina y de alguna manera Dios los liberó a través de Moisés de Egipto. Y cuando estuvieron presos en Babilonia, pues Daniel habló con los leones. Y entonces ahora que estaban presos bajo el peor de los yugos que habían soportado, este imperio romano, entonces ellos esperaban pues la llegada de un Mesías. Ellos veían en sus escrituras pues la profecía de la llegada de alguien que iba a salvar, a liberar, a liderar, a consolidar un nuevo reino de Jerusalén. Un reino para ahí, para la tierra, un reino político, o sea, un estado, no sé, un estado, una nación, un gobierno, no sé cómo llamarlo. Realmente son conceptos anacrónicos todos esos. Entonces, más bien una comunidad liberada políticamente del yugo romano, digámoslo así, para no caer en estos anacronismos que a veces salen, ¿no? Entonces, estos tiempos en donde se ambienta la novela, pues realmente son tiempos muy revueltos. Son tiempos en donde hay falsos mesías que se hacen crucificar por doquier. Están los celotes, que es una guerrilla fundamentalista judía que siembra el terror y la muerte según sus dictámenes y según su ley. Están los publicanos, que son los que cobran los impuestos, los tributos al César, ¿no? Que los más, por supuesto, se niegan a pagar. Están los sacerdotes, siempre preocupados o temerosos de perder sus puestos de autoridad. Están los ricos que están explotando a los pobres sin importar sus credos, su raza, su etnicidad. Los ricos siempre explotando a los pobres. Están pues los menesterosos, los enfermos de siempre, que en esta novela aparecen como los pecadores esperanzados que van a ser redimidos, o como los bienaventurados, los pisoteados de siempre. Y tal vez de eso no nada ha cambiado en la historia, en la realidad, en la ficción siempre va pisoteados y dominados y pues dominantes, ¿no? En este sistema mundo que como lo conocemos ahora. En fin, con este telón de fondo, ¿no? De esta arraigada gana de rebelión que tenían los judíos en esta dominación pues, del Imperio Romano, es que en este telón de fondo se teje la trama de esta novela. Una novela en donde el protagonista va tejiendo sus dudas, va como desorientado, va además preso de deseos carnales, va preso de la voluptuosidad, pero a la vez va atormentado por la voluntad de Dios que se le presenta cada vez a pedirle cosas que él no está dispuesto a hacer. Y el autor Nikos Kazantzakis pues nos va presentando un abanico de personajes, a María su madre, a Barrabás, a María Magdalena, a Zebedeo, Judas Iscariote, Mateo, Pedro, Marta y su hermana María, Lázaro el resucitado, o Rufus el centurión, Natanael, Felipe, por citar solo unos cuantos, ¿no? Pues las acciones de estos personajes se van cruzando con la versión oficial de los evangelios canónicos de forma peculiar, puesto que el orden cronológico que nos muestra la Biblia es distinto al orden en cómo se presentan los acontecimientos de esta novela. Además, en esta novela se presentan algunas de las que podrían ser posibles motivaciones, posibles causas o tal vez derivadas, posibles consecuencias de las palabras y de los actos de Jesús. Pues en la Biblia hay como actos muy puntuales de Jesús, la multiplicación de los panes, la entrada en Domingo de Ramos, ¿no? Por citar unos pocos, ¿no? Entonces Nikos Kazantzakis quiere o intenta en su novela darle un contexto a estos actos que son como tan famosos, intenta darle ese contexto, ese antes, ese después, esa motivación, esa profundidad. Y cuando lo hace, pues es a veces que las interpretaciones van a diferir de forma abismal entre el momento político que nos está presentando Nikos Kazantzakis con la versión oficial recogida en los evangelios y con la interpretación que la religión oficial quiere hacer pues de estos hechos. Entonces, es por eso que es interesante este libro, porque logra poner justamente en debate, porque logra complejizar, porque logra, digamos, poner en tela de juicio todo el discurso oficial o la vida oficial de este personaje que nos presenta la Biblia y lo muestra como más humano. Entonces es muy, muy interesante. Un ejemplo de este tipo de cuestiones como más humanas, más reales, más cercanas, es la resurrección de Lázaro, digamos, pues en la Biblia y dentro de la tradición, pues católica, es muy cristiana, católica, pues es muy, muy conocida la resurrección de Lázaro, pues no, Lázaro, levántate y anda, ¿no? Este famoso pasaje de una persona, pues en la novela se le presenta a Lázaro como el hermano de María y de Marta, dos mujeres que apenas vieron a Jesús, quisieron entregársele carnalmente, digamos, y él con ellas, bueno, tienen que leer la novela, en fin. Entonces iba a lo de Lázaro. Entonces en la versión oficial pues reviven a Lázaro, pero en esta novela también reviven a Lázaro, pero nos hacen recordar algo que siempre pasa como desapercibido, pues en esta versión oficial, y es el hecho de la imposibilidad de revivir a un cuerpo aun cuando el alma pueda regresar. O sea, se olvida el hedor, se olvida la pestilencia, porque Lázaro en efecto resucita en esta novela, pero Lázaro no es un hombre, es un homúnculo, es un ser que apenas puede sostenerse un pie, que sostenerse en pie, perdón, que no puede hablar, que no puede reír, que no puede bailar, es un ente mitad vivo y mitad muerto. Entonces es muy interesante como lo presentan también aquí o en el apedreamiento de Magdalena, ¿no? También que donde Jesús pronuncia la célebre frase, pues no, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y justamente en la novela eso lo dice la mañana después de que sale pues del aposento en donde María Magdalena atendía a sus clientes, pues ella era la prostituta más afamada de toda la región, famosísima por sus afeites, por sus perfumes y caricias, ¿no? Entonces todas estas historias secundarias van dotándole pues de complejidad a la trama, le van haciendo una novela completa, ¿no? como lo suelo decir, es en alguna reseña, es una novela total que tiene pues reflexión interior, que tiene personajes interesantes, situaciones divertidas y que se imbrinca o que está entrelazada con un contexto histórico, con un momento político específico, ¿no? Entonces de estas historias también secundarias, otra interesante es la de Judas Iscariote, pues no, el pelirrojo vendido como quien traicionó pues a Cristo por 30 monedas de plata y presentado más bien en esta novela como un general, realmente como alguien que siempre estuvo al lado del Mesías porque creía que era un Mesías guerrero, un Mesías liberador, pero de armas, un Mesías liberador del momento político, no un Mesías liberador del espíritu como finalmente se vino a presentar Jesús. Entonces fue Judas quien soportó el destino que le tocó, es decir, él quiso, en la novela, él quiso traicionarlo porque era su deber para que se desate pues la guerra que esperaban, esta guerra física, esta guerra real, ¿no? Esta guerra en el plano terrenal, ¿no? Esta guerra espiritual que es la que, digamos, la iglesia construyó o vendió, o es el relato que ha pervivido. Otro personaje que me parece muy interesante, tal vez por mi formación de periodista, pues es Mateo, quien es un publicano que cobraba impuestos, que de alguna manera queda redimido, queda pues, se le lavan sus culpas, ¿no? Y sigue pues a Jesús como un discípulo y todo eso, ¿no? Y que en su calidad de periodista intrépido y hábil, pues no tuvo ningún reparo en deformar los acontecimientos históricos que el narrador nos va contando para hacer que la vida de Cristo coincida pues con las profecías antiguas, ¿no? Con descaro, este Mateo pues magnifica y agranda la divinidad a la vez que oculta, elimina y omite la humanidad pues de Jesús, el hijo de María. Entonces llama la atención porque es algo que pudo haber sucedido, o sea, es algo tan fácil de que suceda. Es como si nos preguntamos por qué este relato de la Biblia es como que tan divino y todo eso, pues es porque realmente quienes lo escribieron tuvieron esta destreza pues de combinar los elementos pues para darle esta legitimidad de ser pues hijo de Dios. Entonces realmente, para como reflexiones finales de esta novela, pues luego de hablar tanto, nada más recordar que esta novela también nos recuerda, porque Nikos Kazantzakis, que también es creyente, ¿no?, nos recuerda ciertos elementos de la doctrina católica cristiana que en ese momento se oponían a la ley judía y que en ese momento fueron perseguidos, fueron vilipendiados y Jesús fue crucificado por ser un rebelde, por oponerse a la norma, no por seguirla, por atacar el statu quo. Y es que las cosas que en ese tiempo se suponen, dicen, que está escrito en la Biblia o en esta novela también, que Jesús dijo, que Jesús practicaba, predicaba, según esta novela, pues son discursos que iban contra todo lo establecido en ese momento. Por ejemplo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Aún ahora, ¿quién va a vender todo lo que tiene? O sea, si te golpean en una mejilla, ofrece la otra. El que se humilla será glorificado. ámense los unos a los otros, son frases que rompieron toda la moralidad de la época. Y que de pronto esa también es la importancia o mi gusto por la novela, porque demuestra que sí, que hay algo de subversión en todo este discurso también, de alguna manera, ¿no? Entonces, como digo, estas ideas eran inconcebibles en la época, porque esta época estaba caracterizada por otra especie de moralidad. Y voy a recordar al Marqués de Sade en Semana Santa, yo tan pecador como ustedes, queridos oyentes, pues... el Marqués de Sade, pues cuando nos recuerda que en la edad antigua había una moralidad que destacaba a los héroes, los triunfos militares, la guerra, sobre todo derramar sangre enemiga, ¿no? Sangre de raza enemiga. Entonces, esta moralidad de a poco fue sustituida por la intromisión de la iglesia, pues, y con este mensaje de esta nueva moralidad que se dice o se piensa que la introdujo Cristo, esta moralidad que en lugar de pensar en el otro como el enemigo, como el diferente, como el rival, pues pensaba en el otro como un prójimo, alguien a quien amar, alguien a quien respetar, a quien servir, a quien ayudar, en fin, ¿no? Entonces, este perdón de las ofensas, entonces, digamos, todas estas ideas que de alguna manera han servido para lo contrario, ¿no? Han servido para que en ese momento eran subversivas, después han servido pues para oprimir, ¿no? Pero de alguna manera estas frases como ideas, ¿no? Como amor al prójimo, como amor al diferente, como humildad en este contexto aquí académico también, que es como que de tantos egos también. Entonces, de alguna manera son mensajes, son elementos, son ideas que tienen vitalidad. Y como tienen vitalidad, pues hemos creído conveniente pues difundirlas aquí en Flaxo Radio, la mejor radio universitaria pues de acá del Ecuador. Gracias por acompañarnos. Hemos hecho la reseña de Nikos Kazantzakis de La Última Tentación, pues, y vamos ahora a escuchar más musiquita antes de irnos con el segmento final y ya regresamos. Vamos a escuchar música seleccionada pues para esta semana, música de gente que tiene pues... No diré que son creyentes, pero que sí tienen una espiritualidad de alguna manera elevada y que la llevan, la traducen a sus canciones y que logran pues compaginar la música, la espiritualidad, la fiesta, el equilibrio, ¿no? Entonces vamos a escuchar a este extraordinario músico de reggae africano, Alpha Blondy, con estos temas clásicos y tradicionales, Jerusalem, Here I Am, y después Masada, que nos recuerda pues a esta... Wow, a cuando el templo fue quemado. Haremos otro programa para hablar de Masada. Ahora no tenemos mucho tiempo, así es que vamos con musiquita Alpha Blondy en esta tarde y regresamos.
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verre. Pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Baruch Ata Adonai.
Baruch Shema.
Baruch Abba Yerushalayim.
Baruch Shema.
Baruch Adonai.
Baruch.
Baruch Abba Yerushalayim. To the Quran, a revelation in Jerusalem. Shalom, salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai. Jerusalem, Baruch atah Adonai, Baruch atah Jerusalem. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai. Baruch atah Yerushalayim. Baruch atah Adonai. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Yakirati Israela Yakirati Israela Yakirati Israela Yakirati Adi Oevota. Israela Yakirati Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem. Come on, Paris! I love you, Paris!
of my sin. While the birds are singing, I'm gonna climb to the top of the rock of sacrifice. Cause I know now, life and no dice. Yes, I know now, life is a sacrifice. Yes, I know now, life is a sacrifice. Witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. See this sun, this sun, this sun, see your sun. Sleep by the dead sea and rise up with the birds from the east and clean up my scene. While the birds are singing, I'm gonna climb to the very top of the rock of sacrifice. Cause I know now, the Lord will comfort his people. Yes, the Lord had comforted his people. Yes, the Lord had comforted his people. Witness the rising sun from Masada.
Regresamos, veníamos escuchando pues dos temas del extraordinario músico de reggae africano Alpha Blondy. Primero el tema Jerusalem y después el tema Masada. Pues gracias por acompañarnos. Lamentablemente estamos ya llegando a la parte final del programa. No pudimos ni siquiera escuchar completo el tema porque ya teníamos que, pues, que entrar pues para despedirnos. Gracias por acompañarnos. Hoy hicimos la reseña de La Última Tentación, Nikos Kazantzakis. No quería despedirme sin pues recomendar otros libros interesantes pues para leer pues en estas semanas, en este tiempo de cuaresma, ¿no? Libros ambientados en el Antiguo Imperio Romano. También muy, muy interesante, por ejemplo, Ben-Hur de Lewis Wallace o el Quo Vadis, también son obras extraordinarias. Hay un teatro de Oscar Wilde, Salomé, también es muy, muy interesante. La obra Herodías, un cuentito corto de Gustav Flaubert, también por ahí es interesante para leerlo en estos días. Pues sí, ya que hablé de Ben-Hur, quisiera decir que también esta novela histórica es una de mis favoritas totalmente ambientadas en esta época, ¿no? En la dominación romana en Judea, pues en esta novela Lewis Wallace pues plantea está la vida pues no de Ben-Hur, pues este amigo que es, digamos, esta amistad con Mesala, pues estos jóvenes que se traicionan y que de alguna manera llevan al ámbito privado esta lucha política más grande que enfrentaba un pueblo dominado, los romanos, y el pueblo dominado, perdón, los hebreos, y el pueblo dominante, pues los romanos. Comentar que Ben-Hur ha sido llevada al cine en tres ocasiones y la más sonada en 1959, protagonizada por Charlton Heston, pues es la versión que aún se sigue pues transmitiendo cada Semana Santa en la televisión. Así es que si yo tengo la oportunidad, pues veré Ben-Hur o La Pasión de Cristo o alguna de estas películas que llamamos pues películas de Diosito, pues no, y me serviré un plato de fanesca en este feriado. Y pues nada, desearles pues lo mejor de los éxitos para este fin de semana, que acá tenemos pues este feriado por Pascua, por todo esto, pues no, y que la pasen en compañía de sus seres queridos, pues no, si pueden salir de paseo, pues sería genial. Y pues nada, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana en Antropología en 35mm, tenemos la entrevista con el teólogo Josiah Ocal para hablar de las prácticas culturales de la Semana Santa aquí en Ecuador, en Venezuela, en África, en algunos lugares. Tenemos un excelente invitado para el día de mañana para hablar de este tema relacionado a la teología, la antropología y las prácticas culturales de la Semana Santa. Y la próxima semana El lunes 22 tendremos un invitado de lujo acá en Contrapunto, pues vendrá nuestro amigo Marcelo. Él es integrante de un programa de radio que se llama El Galpón de los Cuentos Vivientes, que más o menos no es mi competencia, sino es mi colaborador. También hacen un programa pues de literatura, y vamos a hablar de ese tema tan importante y tan coyuntural que es la literatura y su difusión a través de los medios masivos, de los medios de comunicación. Entonces la próxima semana con Marcelo Cruz estaremos hablando de este tema acá en Contrapunto. Gracias por acompañarnos. Les dejo en compañía de Mateo, este extraordinario músico de reggae, también muy conocido, con este tema King Without a Crown, perdón, no pronuncié bien la primera vez. Entonces este tema de Mateo, es más conocido en el ámbito artístico por su nombre en hebreo. Su nombre en hebreo es Matisyahu, traducido a español Mateo. Entonces este tema también que ha hecho tan famoso a Matisyahu para este día. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Les dejo en compañía de Matisyahu, King Without a Crown, Rey sin corona, y nos vemos la próxima semana, mañana en Antropología, y la próxima semana acá en Contrapunto. Estuvo con ustedes Fernando Endara, hasta la próxima.
You couldn't deflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. You're drowning in the waters and you can't stay afloat. Ask Hashem for mercy and I'll throw you a rope. Looking for help from God, you'll say he couldn't be found. Searching up to the sky, looking beneath the ground. Like a king without his crown, you keep falling down. And I really want to live but can't get rid of your frown. You're trying to reach unto the heights and come down, bound on the ground. Giving up your pride, then you heard a sound. Out of night come day, day comes light, and I'll find you the one light, sunlight in a ray. Make room for his love, hope for your gun blaze. Making room for his love, and a fire gun blaze. What's this feeling? I love a rainbow hole in a ceiling. Give myself to you now from the essence of my being, and I sing to my God. Songs of love and healing, I want my shiok now. Time it starts revealing. What's this feeling? I love a rainbow skylight in the ceiling. Give myself to you from the essence of my being, and I sing to my God. Songs of love and healing. Yeah.
Toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y llueve oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.